Muy buenos días. Esta es la traducción al español del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 26 de noviembre de 2023, titulado El Reino de los Cielos, basado en el capítulo 13 del libro de Mateo, de los versículos 31 y 44 al 52. Mi nombre es Eduard López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa ser parte del reino de los cielos? Bueno, Jesús no quiere que seamos ignorantes acerca del reino, así que dedicó bastante tiempo hablando y parte de su enseñanza al respecto ha sido preservada para nosotros por el Espíritu Santo de Dios a través del discípulo Mateo. Desde hace algunas semanas, hemos estado explorando Mateo capítulo 13 y las llamadas parábolas del reino. Como la mayoría de ustedes sabrán, hemos estado avanzando a través del Evangelio de Mateo, sección por sección. Hemos notado la estructura del Evangelio de Mateo y observado que presenta una sección de acción, lo que Jesús hizo. Vimos eso a lo largo del capítulo 12. Luego presenta una sección de discurso o lo que Jesús dijo o enseñó. Y eso es lo que hemos estado examinando en Mateo capítulo 13. Lo que Jesús enseñó sobre el reino de los cielos. Este es el último mensaje de esta serie y regresaremos a Mateo en algún momento el próximo año. En Mateo 13, Jesús relata nada menos que 7 parábolas, cada una de las cuales ofrece una perspicaz visión de la naturaleza del reino de los cielos. El reino de Dios. Hasta ahora, Pedro nos ha ayudado a examinar 2 parábolas, la parábola del sembrador y la parábola de la mala hierba. Y estas parábolas, estoy seguro, nos han obligado a hacernos algunas preguntas directas. ¿Están nuestros corazones receptivos a la palabra de Dios? ¿Somos buena tierra para el mensaje del reino? ¿Somos el trigo o somos la cizaña? ¿Somos creyentes destinados al cielo o incrédulos destinados al infierno? La llegada del reino de los cielos en Cristo nos fuerza a hacernos este tipo de preguntas. Necesitamos considerarlas, necesitamos reflexionar sobre ellas. Y los pasajes que hemos leído junto a esta mañana provocan un conjunto completamente nuevo de preguntas para nosotros. Esta mañana tenemos mucho que hacer porque vamos a examinar 5 parábolas. Las parábolas son la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla y la red. Mientras observamos estas 5 parábolas, hay 3 cosas en particular que me gustaría que observemos. En primer lugar, notemos que las grandes cosas vienen en envases pequeños. Versículos 31 al 32. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Comenzó como algo muy pequeño. Las semillas de mostaza tienen entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Ahora, en nuestra era moderna podemos ver cosas mucho más pequeñas que eso con la ayuda de telescopios y similares. Pero para el mundo antiguo, 1 a 2 milímetros es muy pequeño. Es solo un paso o dos más que granos de arena. La semilla de mostaza es algo muy pequeño, pero se ha convertido en algo muy grande. Les contó otra parábola en el versículo 33. Esta vez comparó el reino con la levadura que una mujer tomó y escondió en alrededor de 23 kilogramos de harina, suficiente para alimentar a 100 personas. Si está utilizando la versión internacional, oscurece ligeramente el significado cuando dice que el reino de los cielos es como levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina. De hecho, la traducción literal de lo que hizo fue que ella escondió la levadura en la harina. El enfoque es la naturaleza oculta del reino, su avance discreto. Básicamente, Jesús está diciendo que el reino de los cielos está oculto, al igual que la levadura cuando se pone en la masa. Está oculto, pero sin duda impregnará todo el pan. Así es con el reino, oscuro y oculto, pero impregnará la sociedad y permeará todo el mundo. Grandes resultados provienen de pequeños comienzos. Durante el ministerio terrenal de Jesús, el reino era pequeño, como una semilla de mostaza o un trozo de levadura, pero con el tiempo crece y crece y se convierte en algo inmesurablemente más grande hasta que un día, cuando Cristo regrese, será todo lo que hay. El reino de Dios ha llegado en el ministerio de Jesús, pero lo que Jesús señala es que ha llegado de manera oculta y anticipada, pero va a trabajar a través de la sociedad hasta el gran día en que todo sea el gran reino de Dios. Algunos de ustedes pueden haber leído el libro Dominio, escrito por el historiador Tom Holland. Tom Holland no profesa ser cristiano, pero en su libro traza el hecho de que el cristianismo ha dado forma de tal manera al mundo moderno que las personas son ciegas a lo que el cristianismo ha dado a nuestras sociedades. El bienestar tiene sus raíces en el cristianismo. Los derechos humanos, cada vez que escuchan o hacen una afirmación basada en derechos, esa idea misma tiene sus raíces en el cristianismo. Michael Green, el comentarista bíblico, ilustra el crecimiento pervasivo del reino cuando dice: a pesar de sus fallas y pecados espantosos, no hay duda de que la Iglesia ha tenido a lo largo de los siglos un registro asombroso en el cuidado médico, el trabajo social, la educación, la liberación de mujeres y esclavos, la defensa de prisioneros, ancianos, indefensos y aquellos a quienes la sociedad descuida. La primera institución para ciegos fue fundada por Talacio, un monje cristiano. El primer dispensario gratuito fue fundado por Apolonio, un comerciante cristiano. El primer hospital fue fundado por Fabiola, una mujer cristiana. Puede que el reino sea oculto y oscuro, pero ha tenido y sigue teniendo un efecto innegable en la sociedad. Es levadura en la harina de la vida. Las grandes cosas vienen en envases pequeños. Ahora, la implicación y aplicación de todo esto es que, a pesar de la gran magnitud de la tarea que tenemos por delante, no debemos menospreciar la pequeñez de nuestro propio servicio, ya que todo el programa de Dios hace mucho tiempo vino oculto en un paquete pequeño, y todos nuestros pequeños trabajos y servicios son parte de la obra de Dios en la sociedad. Un día, todo lo que está oculto será evidente. Un día, todo lo que es oscuro se hará claro. Un día, el proceso de un pequeño y constante crecimiento llegará a su fruición final y Cristo regresará. Y el reino que era pequeño y oculto será grande y obvio para cada hombre, mujer y niño. Las grandes cosas vienen en paquetes pequeños. Ahora, note en segundo lugar el tesoro más grande de todo el universo. Las dos siguientes parábolas de Jesús sobre el tesoro oculto y la perla no fueron contadas a la multitud, sino que se contaron a los discípulos mientras estaban en la casa. Observe el cambio de ubicación en el versículo 36. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Así que ahora está en la casa con sus discípulos. Echemos un vistazo a estas dos pequeñas parábolas, desde el versículo 44 hasta el 46. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, estas son dos parábolas muy pequeñas, pero hay cosas maravillosas que descubrir en ellas. En primer lugar, note el método de descubrimiento. En la primera parábola, tenemos a un pobre agricultor arrendatario labrando la tierra, tratando de ganarse la vida. Mientras volteaba la tierra, descubrió algo de valor infinito. Lo descubrió por accidente. En la segunda parábola tenemos a un rico comerciante de perlas que pasa su vida buscando perlas finas. Y luego su búsqueda llega a su fin. Lo descubrió buscando cuidadosamente. El reino de los cielos es la mayor realidad que existe. Y algunos de ustedes testificarán que no estaban buscando a Dios. No lo estaban buscando, pero de repente sucedió algo en la vida y se enfrentaron con la verdad del Evangelio y vinieron a Cristo. Lo encontraron accidentalmente, por así decirlo. Es posible que algunos de ustedes hayan emprendido una gran búsqueda de la realidad espiritual. Quizás hayan probado todo tipo de caminos diferentes. Compraron el Islam, pero no los llevó a ninguna parte. Compraron la meditación oriental o el yoga para encontrar la paz. Compraron la perla del yoga. Tal vez intentaron ser buenas personas y esperaban que esto de alguna manera les trajera paz. Compraron la perla de las obras. Y han recorrido cuidadosamente la vida buscando significado, paz, realidad espiritual y entonces se encontraron con Cristo. La perla de mayor valor. Hubo un ejemplo reciente de esto que se informó en línea. Algunos de ustedes pueden conocer a la académica y comentarista social Ayan Hirsi Ali. Creció en Somalia y, como adolescente, fue miembro de la hermandad musulmana. Como refugiada en los Países Bajos, abandonó el Islam y se convirtió en ateísta. Fue una colaboradora cercana de figuras claves en el nuevo movimiento ateo, como Christopher Hitchens y Richard Dawkins. Pero la semana pasada escribió un artículo importante titulado ¿Por qué me he convertido en cristiana? Sea lo que sea que esté sucediendo en su vida espiritual, es como el comerciante de perlas. Estaba buscando algo real, algo de verdadero valor. Las personas recorren caminos diferentes en la vida. Algunos encuentran a Cristo casi por accidente. Otros lo encuentran después de emprender una cuidadosa búsqueda de la realidad espiritual. El método de descubrimiento difiere. En segundo lugar, observe el reconocimiento de su valor. Ya sea un pobre agricultor arrendatario o un rico comerciante de perlas, cuando ambos encontraron el gran tesoro, supieron instantáneamente su valor. Y no había duda de que lo que habían descubierto era infinitamente valioso. Miraron, vieron y supieron. Reconocieron el valor del reino. Es posible no reconocer el valor del reino. Oh, es solo una caja vieja. Ah, es solo una piedra brillante. Es posible no reconocer el valor del reino, pero no es así con los hombres de estas parábolas. Vieron y pudieron ver el valor. Me pregunto cuántos de nosotros realmente reconocemos el valor del reino de los cielos. Me pregunto si muchos de nosotros sentimos acerca del reino de los cielos de la misma manera que nos sentiríamos si una tía rica nos dejara un millón de libras esterlinas. O lo mismo si realmente tenemos alguna concepción del valor infinito del tesoro que tenemos. Cristo Jesús murió por nosotros para que podamos tener vida y tenerla en abundancia. Cristo Jesús pagó el precio para que podamos tener entrada a la vida eterna. Cristo hizo todo lo necesario para que estemos en plena relación con Dios mismo. Cristo nos permite vivir una vida saboreando a Dios, disfrutando de Dios, amando al Dios de todo el universo y estando con Él. Fue Cristo quien abrió el camino para que Dios nos diga, seré tu Dios y tú serás mi hijo o hija. ¿Realmente reconocemos el valor del reino de los cielos? Estos dos hombres en la parábola lo hicieron. Esto nos obliga a responder esta pregunta en nuestros corazones. ¿Realmente comprendemos el valor del reino? Sabemos que estos dos hombres lo reconocieron debido a el precio para poseerlo. Es inmenso. Observe lo que hizo el agricultor arrendatario. Fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Mire lo que hizo el rico comerciante. Se fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Quiere saber la prueba de si reconoce el valor del reino? La prueba es si está dispuesto a darlo todo para poseerlo. Estos tipos fueron con total abandono y vendieron todo lo que tenían para poseerlo. Hola, cariño. Estamos vendiendo la casa porque hay un campo que quiero comprar. El carro, las vacaciones, la plata de la familia. Todo tiene que irse porque necesito. Quiero ese campo. Estoy dispuesto a renunciar a todo para poner mis manos en esa perla de gran valor. Absolutamente todo fue dado para que pudieran poseer el tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Es el reino de los cielos. ¿Estamos dispuestos a vender todo lo que podríamos tener por Cristo? ¿O estamos en la tienda de todo a una libra esperando que haya una alternativa menos costosa? ¿Estamos tan cautivados por la belleza, la majestuosidad y la increíble grandeza de Cristo que nada es demasiado para renunciar? ¿Estamos cautivados por su maravilla, poder y grandeza que nada se interpondrá en nuestro camino? ¿Nada nos impedirá poseerlo y conocerlo y estar con Él para servirle? ¿Estamos obsesionados con Jesús? ¿Estamos poseídos por Jesús? ¿Estamos invertidos en Jesús? ¿Vivimos en total abandono porque queremos al gran Dios de todo el universo? ¿Queremos el tesoro más grande que hay, la vida con Cristo? ¿Queremos poseer toda bendición espiritual en Cristo? ¿Queremos conocer a Cristo y el poder de su resurrección? ¿Queremos conocer la comunión de compartir con Él en sus sufrimientos? ¿Queremos de alguna manera llegar a ser como Él? ¿Queremos estar con la multitud reunida y declarar, ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios. ¿Queremos cantar, digno es el Cordero que fue sacrificado para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y alabanza? ¿Queremos declarar en su hermosa presencia, ¡Santo, santo, santo! Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. ¿Estamos preparados para vender todo, abandonar todo lo que poseemos o lo que podamos poseer para poder tener este tesoro? Cuando reconoces el valor, ¿está usted preparado para pagar el precio? Pero lo último que hay que notar acerca de estas dos parábolas es la sensación de pagar el precio. En nuestro mundo actual, a nadie le gusta pagar por nada. ¿No es horrible cuando se dañan las neveras y las lavadoras y hay que reemplazarlas? No hay alegría en las neveras y las lavadoras. Solo es dinero que hay que gastar. Ya sabe usted, en la vida cristiana se encuentra con personas que hacen mucho de lo que han renunciado en la vida por Cristo. ¿Conoce usted a estas personas que se quejan y se esfuerzan por cada sacrificio? Pero observa la actitud del pobre agricultor arrendatario mientras pagaba el precio. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía. Lo hizo con alegría. Estaba emocionado. Estaba lleno de alegría. Probablemente saltaba y cantaba y realmente emocionado porque la sensación que recorría su cuerpo era de pura y absoluta alegría. ¿Sabe cómo se siente eso? No se fue preocupado si el precio era demasiado alto. No se angustió por lo que tendría que sacrificar para obtener el campo. no se preocupaba de que cuando regresara al tesoro pudiera haber desaparecido. Simplemente estaba lleno de alegría. Estaba desbordado con la alegría más asombrosa y maravillosa mientras vaciaba su cuenta bancaria, vendía todo y lo entregaba. Ciertamente reconoció el valor del reino. ¿Daremos alegremente todo por Jesús? ¿Es así de precioso para nosotros? ¿Es así de dulce para ti? Estos hombres descubrieron de diferentes maneras, pero ellos reconocieron el valor. Pagaron el precio para poseerlo. Disfrutaron pagando el precio porque no era nada comparado con el reino. Hagámonos algunas preguntas. ¿Realmente hemos descubierto a Jesús y su reino? ¿Hemos reconocido verdaderamente el valor infinito de Jesús y su reino? ¿Estamos preparados para renunciar absolutamente a cualquier cosa y todo por Jesús y su reino? ¿Y lo haremos con alegría? Después de todo, Jesús y su reino son el tesoro más grande de todo el universo. Bien, hemos reconocido que las grandes cosas vienen en pequeños paquetes y hemos reflexionado sobre el tesoro más grande de todo el universo. Ahora, finalmente llegamos al hecho de que hay una gran separación aún y que está por venir. La última parábola en esta sección es la parábola de la red, desde el verso 47 en adelante. Y esta parábola es otra parábola de la futura separación. ¿No es interesante que estas parábolas que hablan de la naturaleza y el valor del reino estén limitadas por la parábola de la cizaña? Una parábola de separación, por un lado, que vimos la semana pasada, y la parábola de la red, otra parábola de separación, por el otro lado. Leamos Mateo capítulo 13, versículos 47 al 48. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, y que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Luego, Jesús nos da su interpretación en el versículo 49. Así se sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno del fuego. Y ese lugar será un sitio de llanto y crujir de dientes. No es de extrañar que el agricultor, en su gozo, vendió todo para poseer el tesoro. No solo obtuvo el tesoro más grande, sino que también evitó el desastre más grande. Vivimos en la negación de que si rechazamos las palabras de Jesús que dicen que hay un infierno y que es un lugar terrible. Vivimos con la cabeza en la arena si nos negamos, a creer que hay un lugar como un horno de fuego, un lugar lleno de llanto y crujir de dientes. Vivimos en la negación si nos negamos a hablar de ello, contarle a la gente al respecto. Vivimos en la negación si nos avergonzamos de que esto sea parte del Evangelio, porque es tan cierto como todas las demás partes del Evangelio. Quizás esa sea la misma negación que nos impide ver verdaderamente la maravilla y la gloria del reino que se ofrece. Las grandes cosas vienen en pequeños paquetes. El reino oscuro, escondido, está aquí y avanza, crece, se mueve hacia su fin predeterminado. El tesoro más grande en todo el universo es conocer y ser parte de ese mismo reino y el Cristo del reino. Una relación con Cristo Jesús tiene un valor infinito. Conocerlo y gloriar en Él vale la pena pagar cualquier precio. Vale la pena dar todo lo que tenemos y todo lo que somos para poseerlo, para conocerlo. Y al hacerlo, tomamos gozo, nos regocijamos, porque Cristo es nuestro y nosotros somos suyos. Cuando llega la gran separación, nos encontramos del lado del Señor. Cuando llegue ese día, dudo que pensemos para nosotros mismos. Desearía haber guardado más dinero para mí. Desearía haber tenido más tiempo libre. Desearía haber tenido más tiempo para mí. Más bien, estaremos llenos de alegría en la presencia de la impresionante gloria del gran Dios de todo el universo. Mateo capítulo 13, versículo 51. Jesús pregunta a los discípulos, ¿han entendido todas estas cosas? Quizás deberíamos dejar que esa pregunta de Jesús nos llegue a nosotros, sus discípulos, en este día. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre encontró y cubrió. Entonces, en su gozo, va y vende todo lo que tiene, y compra ese campo. Que cada uno de nosotros conozca este tipo de gozo. Amén. Que Dios les bendiga.